Desde el año 2012, la Conferencia Internacional de Ciudad invita a dialogar a distintos actores involucrados en el desarrollo de las ciudades y es el principal foro de Chile y América Latina para discutir estrategias de desarrollo urbano. En estos 9 años han participado destacados expositores reconocidos mundialmente como Richard Florida, Edward Glaser y Jeff Speck para repensar la forma en que construimos y habitamos las ciudades. Hoy, abordar temas como la movilidad, los barrios integrados, la vivienda accesible y la ciudad para todos son más urgentes que nunca.
La inseguridad es hija de la exclusión.
Por nacer en la comuna de La Pintana, nunca se le ha tratado con amor.
Más que hacer cosas nuevas, es mejorar la calidad del atributo.
So cities are primarily labor market.
Y el sentido común se experimenta cuando uno está en los territorios.
Well, that's when we start to create the 15-minute neighborhood.
Yo creo que debiera haber una acción activa del Estado seleccionando a las personas que más lo necesiten.
Automáticamente la voz de las personas y las ciudades comienza a aparecer.
Pero el protagonismo de la ciudad a sus ciudadanos y soluciones pertinentes a lo que los ciudadanos aspiran.
Bienvenidos al segundo día de la 9ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad.
En meses difíciles es clave la ayuda y colaboración entre todos. Sabemos que la inyección de recursos que realiza el Estado va a ser fundamental para ser un motor reactivador de la economía ante un escenario complejo.
Lo que escuchamos es un extracto de las palabras de bienvenida del ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward.
El país nos necesita a todos. La alianza público-privada, que tan buenos logros le ha traído al país, será fundamental en los próximos meses. Porque somos socios estratégicos, porque nos unen las ganas de un bien común, de generar bienestar para las familias del país, al ofrecer una mejor calidad de vida y de aportar en el dinamismo necesario de nuestra economía a través de la reconstrucción de viviendas, parques, espacios públicos, grandes y pequeñas avenidas. Invertir es más empleo, más viviendas, más familias cumpliendo sueños. Invertir es más calidad de vida para el país.
A continuación, les dejo una síntesis de lo que fue la presentación de Alain Berthaud, urbanista y profesor de la Universidad de Nueva York, quien, como planificador urbano principal del Banco Mundial, ha asesorado a gobiernos locales y nacionales sobre políticas de desarrollo de ciudades en China, Europa Central y Oriental, India, México, Rusia y Sudáfrica.
Today I will speak about cities as labor market.
Hoy vamos a hablar de las ciudades como mercado laboral, movilidad y asequibilidad de la vivienda. Este enfoque es distinto del tradicional, el que voy a presentar ahora. Las ciudades son principalmente mercados laborales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las ciudades se forman gracias a personas, a compañías que deciden que quieren vivir en la ciudad. No crecen porque los urbanistas quieren que crezcan o los alcaldes quieren que crezcan. Las ciudades crecen cuando la gente busca trabajos en las ciudades y cuando las empresas buscan mano de obra capacitada en estas ciudades. Evidentemente, para todos los que disfrutamos de las ciudades, sabemos que las ciudades son más que mercados laborales. Son lugares donde tenemos amigos, vamos a los restaurantes, vamos a conciertos musicales, vamos a correr a los parques, desarrollamos nuestra vida social y familiar en las ciudades también, utilizando la superestructura de las ciudades. Sin embargo, el mercado laboral es lo que crea todo lo que nosotros disfrutamos en la ciudad. Es por eso que es tan importante entender cómo funciona. Porque cuando el mercado laboral colapsa en la ciudad, su economía colapsa. Por lo tanto, todo lo que nos gusta de la ciudad, que es esta superestructura construida sobre los mercados laborales, desaparece. Cuando crece la ciudad, el mercado debe ser habilitado para proporcionar la infraestructura que conecte las distintas partes de la ciudad. Y ese es un diseño descendente. Es el trabajo de los urbanistas, de los alcaldes de las ciudades. Crear este diseño descendente que proporciona caminos y la infraestructura que se necesita, así como los sistemas de transporte, para que todas las las partes de la ciudad sean fáciles de acceder en un desplazamiento de una hora. Y tenemos un cuarto modelo que no existe en la realidad, pero que yo siempre lo muestro, porque puedo ver este modelo cada vez que me piden revisar los master plans de distintas ciudades. Es una estructura que a los urbanistas les gusta, porque si pudiera existir, sería muy conveniente. La realidad es que, bueno, el modelo nos dice que hay muchos subcentros y la gente decide vivir cerca de sus trabajos. Por lo tanto, tenemos una gran ciudad, pero todos pueden desplazarse fácilmente a su trabajo porque están muy cerca de sus hogares. Pueden ir caminando o en bicicleta o tomando el bus, pero en un desplazamiento muy breve. El funcionamiento de los mercados laborales depende de la movilidad y de la asequibilidad a la vivienda. ¿A qué me refiero con movilidad?
La movilidad significa dos cosas. Primero, la capacidad de poder desplazarse de un lugar a otro dentro del área metropolitana para cualquier otro lugar en menos de una hora. También existe otro aspecto de la movilidad, que son las compañías y los hogares que también deberían tener la residencia o el lugar de trabajo, dependiendo del terreno que se quiera ocupar y dónde prefieren quedar ubicados. También debería considerarse estos aspectos y deberían relativamente, en forma sencilla, reducir los costos de transporte. Por lo tanto, cuando uno está movilizando casas, no esté obligado a pagar tanta tributación o no tenga que pagar un costo muy alto para un nuevo arriendo, una nueva adquisición, porque esto va a impedir la movilidad y esto significa entonces que no vamos a optimizar la ubicación en la ciudad. Es lo mismo en cuanto al costo de las empresas. Entonces, este es otro aspecto que también es problemático en el desarrollo de ciudades modernas. La accesibilidad. Nosotros tenemos que los urbanistas dicen que la infraestructura debe ir asociada a los transportes, pero las reglamentaciones deficientes impiden no solamente a la gente de bajos ingresos, sino que del nivel medio también tener acceso a la vivienda a un precio que sea asequible. Por lo tanto, hoy día viven en lugares que les toma al menos 2 horas de distancia para llegar a su lugar de trabajo. Ahora, para poder resolver este problema, primero tenemos que entender muy bien que el tema no es que si tenemos que subsidiar la vivienda para algunas personas o no. El problema es que si nosotros subsidiamos, el gobierno puede hacerlo y si no puede hacerlo, entonces vamos a ver que es un tipo de política que se torna muy peligrosa. Entonces, para desarrollar una política, por ejemplo, están viviendo a lo mejor muchas personas en una sola habitación o que tenga que desplazarse 2 horas para llegar al trabajo. Entonces, el gobierno tiene la tendencia en todas partes, ya sea Europa, Nueva York, decir, bueno, está bien, nosotros vamos a subsidiar este tipo de vivienda. Y empiezan entonces con las viviendas sociales, pero el problema es que a menudo el gobierno no puede financiar los subsidios. Vamos a ver entonces que terminamos con un porcentaje bastante alto, entonces con listas de espera eterna o también esperando ganarse la lotería para poder comprarse una casa, y esto obviamente se transforma en un sistema que no es el correcto, porque hay una presión muy alta sobre la vivienda, pero no existe la posibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver esta problemática primero es decidir cuál va a ser el porcentaje de población que necesita un subsidio, en forma temporal o en forma permanente. Y este porcentaje se tiene que establecer en función, digamos, de las personas que no pueden tener el dinero o el gobierno también que no puede abordar la cantidad de subsidio necesario. Por lo tanto, aquí tenemos el mercado que ofrece viviendas para el resto de la población. Y para hacer esto, nosotros vamos a tener que cambiar la reglamentación, vamos a tener que aumentar el área de desarrollo urbano y estas áreas también tienen que ser accesibles dentro de una hora de tiempo, por ejemplo, máxima. Y si no es así, entonces vamos a necesitar a lo mejor 2 horas para llegar al trabajo. Esto se va a convertir en un problema que nosotros lo llamamos como la trampa de la pobreza.
Fue una clase brillante que luego dio paso al panel de conversación junto a Gabriela Elgueta, directora del Instituto Ciudad y experta en planificación territorial, Kenzo Asahi, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e investigador en temas de economía urbana y economía laboral, y Alain Berthaud, que esta vez habló en español.
Encontré extremadamente interesante la presentación de Alain cuando nos mostraba este modelo como del el modelo village o aldea, ¿cierto? Donde es que es como el ideal de los planificadores y nos dice, mira, en realidad esto nunca ocurre en la práctica porque en realidad la ciudad se estructura de tal forma para que sea un solo gran mercado laboral, pero sí nosotros podríamos tener iniciativas activas en términos de promoción de centros laborales más cerca de donde viven las personas. Vemos este caso, digamos, bastante dramático, como en el sur de Santiago está tan lejos de Puente Alto, La Pintana, de los centros laborales, y probablemente podríamos explorar también formas de generar algún tipo de políticas que acerquen los trabajos, no necesariamente en el mismo Puente Alto, en la misma La Pintana, pero sí más cerca del sur de Santiago, donde vive tanta población.
Ha sido muy interesante la presentación porque da cuenta de que en las aglomeraciones urbanas y en un área metropolitana como Santiago, efectivamente, nosotros tenemos una concentración del mercado del trabajo. Y eso hace que el sistema de transporte se torne muy relevante para poder efectivamente mejorar el acceso a las personas. Eso lo que me hace reflexionar a mí es que en un área metropolitana como la que tenemos hoy día, tan segregada y tan segmentada socioeconómicamente, pero sobre todo tan fragmentada territorialmente, tengamos una concentración del empleo en una zona de la ciudad que hace que todo el resto de la ciudad se tenga que mover en mucho más de una hora, toma mucha gente alrededor de dos horas, y lo que tenemos es totalmente desacoplado, por lo tanto, ese mercado de trabajo que podría funcionar muy bien, perfectamente, si no tuviéramos los niveles de desigualdad que tenemos por un lado y no tuviéramos disociado el tema de dónde vive la gente, la que mayormente trabaja y se desplaza, dónde están las zonas de trabajo. Renca, por ejemplo, tiene todos los atributos que Alain presentó y comentaba ahí. Primero, tiene 6.000 empresas, está muy bien localizada geográficamente, está a 6 minutos del centro político de Santiago, a 8 minutos del aeropuerto de Santiago, tiene todas las autopistas urbanas. Tú no piensas desde la infraestructura, la Costanera, Américo Vespucio, la Autopista Central, tiene 6.000 empresas, produce 100.000 empleos para el área metropolitana de Santiago. Sin embargo, solo el 14% de los renquinos trabaja en Renca. Tenemos entonces un desacoplamiento ahí del mercado del trabajo, la oferta y la demanda. Entonces tú dices, ¿el mercado se regula sola o necesitas una gobernanza local o metropolitana que haga ciertas intervenciones para que ese desacoplamiento que se produce se transforme en un encadenamiento y uno pueda efectivamente poner a disposición del crecimiento de la ciudad, una ciudad que además tiene que incrementarse productivamente en una vinculación entre el mercado laboral y el. Yo me pregunto hoy día, ¿con metro en Renca, Renca con eso se va a desarrollar? No, va a ser insuficiente porque estamos mirando de nuevo la ciudad fragmentadamente. Necesitas mirar el mercado del suelo, el desarrollo económico no se puede disociar del desarrollo social y es clave, y aquí lo dijo el ministro al principio, la articulación público-privada, un territorio no se desarrolla a punta de inversión pública, es imposible. Entonces tú necesitas esa colaboración. Si tú tienes pocos negocios, si tú tienes poca vivienda con altos niveles de pago de contribuciones, impuestos territorial, bajo nivel de vehículo, tú vas a estar condenado a tener ingresos asociados a ese perfil territorial. Pero si tú, por ejemplo, hicieras que las casas matrices no se muevan, sigan pagando las comunas donde concentro hoy día la mayor cantidad de patentes, por ejemplo, en el Cono Oriente, pero se transfirieran a los municipios o padrinaran municipios de la zona sur o norponiente de Santiago, tú podrías hacer algo rápidamente, poder inyectarle mayor recurso a esas comunas para poder desarrollar ahí los proyectos de desarrollo económico e impulsar también la economía y la productividad, que es algo que esta región va a requerir.
Yo creo que los problemas que mencionó Kenzo y Gabriela son un problema de la ubicación de los empleos en Santiago. Yo creo que se debe entender que si las firmas no se ubican en zonas donde el terreno es barato, es porque tal vez la movilidad, la accesibilidad de esas zonas no son buenas. Una firma va a ubicarse tal vez en una zona donde hay bajos ingresos, porque el terreno ahí es habitualmente bajo, pero va a hacer eso solamente si hay un sistema de transporte que le permite de tener empleados que no solamente son en el barrio alrededor, sino de la otra parte de la ciudad. El otro problema, tal vez, es el problema de la reglamentación. Es posible que por una firma de establecer en una zona, yo no sé, pero tal vez es una zona que el zoning dice que es solamente residencial y entonces va a ser muy difícil y costoso desarrollar una empresa en una parte donde los planificadores no lo permiten. Entonces yo creo que hay esos dos aspectos son muy importantes, la reglamentación y también el sistema de transporte.
La primera pregunta para el panel estuvo a cargo de Pía Mora, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Mi pregunta es puntualmente por los gobiernos locales. ¿Qué rol crees tú que deberían tener los gobiernos locales en la presente crisis sanitaria en relación a dos temas? La generación de vivienda asequible y también la contribución a la reactivación económica.
Yo creo que los gobiernos locales, y lo ha demostrado ahora la pandemia, tienen un rol fundamental, no solo en la regulación del suelo, sino que en la gestión de su territorio. Y ahí la voluntad y el proyecto de la visión política de ese territorio es clave para poder organizar tanto el suelo como también el tema de la demanda y la gestión de proyectos. Y en el tema de vivienda, sobre todo, no solamente por el tema de movilización y organización de la demanda, sino en el impulsar proyectos que permita ir cubriendo la enorme necesidad que tenemos con familias, muchas de ellas hacinadas, con un alto nivel de allegamiento, con campamentos que uno tiene en la comuna. Y eso te ofrece múltiples posibilidades, tanto de integración, de mixtura de usos de suelo, de generación de barrios integrados, no solamente socialmente, sino que también económicamente.
Vamos a escuchar a continuación la pregunta y reflexión que hace el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.
Desde Puente Alto, la comuna más poblada del país, tenemos la gran preocupación no solo del hacinamiento que hay en la periferia de Santiago, sino también de la gran distancia que deben recorrer vecinos de nuestra comuna para llegar a sus principales fuentes laborales, muchas veces en Santiago Centro o en el sector oriente de la capital. Quiero dejarles planteada la inquietud, la pregunta de cómo buscar que las fuerzas del mercado, que muchas veces se transforman en algo incontenible, logren ser encauzadas adecuadamente por el regulador para establecer los parámetros necesarios para que ese desarrollo urbano genere más equidad, no solo en el acceso a espacios comunitarios de calidad, áreas verdes, sino también pensando en que el metraje de la vivienda, el diseño de la vivienda, tiene que ser más acogedor, evitar el hacinamiento excesivo que produce finalmente tanto daño a la familia, pero también cómo hacemos para generar atractivos a la inversión, para que las fuentes laborales no estén tan alejadas de las zonas donde también más se necesitan esos trabajos y que hacen una gran diferencia.
La reflexión que hace el alcalde Codina, bueno, es el reflejo de lo que vive el 70% de la población de Santiago, es moverse a las zonas donde está el empleo, y en muchos casos en la zona sur de Santiago 2 horas diarias y de vuelta 4 horas de la vida para poder efectivamente acceder al empleo. Y eso tiene una directa relación porque no lo logra transferir porque tenemos una mano de obra con muy bajos niveles de educación y con baja calificación laboral. Y eso significa que tenemos que invertir más en nuestro capital humano para que efectivamente las oportunidades se puedan aprovechar. Efectivamente, Renca hoy día tiene todo eso ya, tiene las empresas, tiene las viviendas, tiene la infraestructura, pero tiene un muy mal sistema de transporte público. Entonces, a las personas les sale muy caro, con sueldos ya precarios, porque tienen baja calificación laboral, les sale muy caro salir de la ciudad o salir de la comuna para ir a trabajar a otro lugar. Gastan mucho en transporte, entonces, ¿qué prefieren? ¿Ser trabajador informal o por cuenta propia? Entonces, hay un incentivo perverso, teniendo todas las condiciones, pero tengo muy mal sistema.
Y por último, recibimos la pregunta de Margarita Green, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS.
Una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es que la comunidad del barrio, incluso a un nivel más chico que el barrio, a nivel del pasaje, del edificio, del bloc, de los vecinos casi inmediatos, son muy importantes. Sin embargo, los sistemas que estamos promoviendo para acceso a la vivienda son subsidios individuales. Ahora, yo sé que han habido subsidios colectivos, pero en general no han sido muy significativos en el mismo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ve usted la posibilidad de que los sistemas de acceso a la vivienda consideren y en lo posible refuercen esa comunidad solidaria que se ayuda en las labores cotidianas y ojalá no solamente cuando estamos frente a grandes desastres, terremotos o pandemias?
Los modelos típicos de vivienda o de localización en general solo consideran trabajo. Cuando son un poquito más complejos, consideran localización con respecto a los centros educacionales, a los colegios, a los niños, y muy pocos, contados casi con los dedos de la mano, consideran las redes sociales. Y este es un punto esencial. O sea, cuando uno se pregunta por qué hay familias que teniendo la posibilidad de migrar de barrios vulnerables, como por ejemplo en Bajo de Mena, no lo hacen, la respuesta más razonable y que se da en varias encuestas es porque sus redes familiares están ahí. Porque sus hijos lo cuida la vecina, la madre, la suegra, la abuela. Entonces, eso intuitivamente es un factor muy importante y por lo tanto podría ser muy importante que en Chile hubiese o se diese prioridad a subsidios colectivos donde grupos puedan postular, que tal como dice Margarita han existido, pero han sido bastante marginales en términos de la cobertura o de cuántas personas finalmente obtienen una vivienda a través de estos subsidios colectivos.
Este segundo día de la novena Conferencia Internacional de Ciudad fue extraordinariamente interesante. Tuvimos a un tremendo relator, a un hombre muy importante a nivel mundial, que es Alain Berthaud. Es un hombre que ha trabajado durante décadas en el Banco Mundial, que conoce los distintos continentes, y él expuso sobre todo del funcionamiento de los mercados laborales urbanos, movilidad y asequibilidad de la vivienda. Y fue muy interesante tener a Kenzo Asahi, que es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, porque el foco de investigación de Kenzo está justamente en la intersección entre la economía urbana y la economía laboral. Es un hombre que ha investigado muchísimo desde sus conocimientos. Es un ingeniero civil experto en temas de ciudad, de administración pública, que además trabajó durante 2 años en la Municipalidad de Puente Alto, así que ha vivido también los temas en la calle. Y tuvimos a Gabriela Elgueta, que hoy día es la directora ejecutiva de la Corporación de Innovación y Desarrollo Económico Renca Crece, y que es una mujer con amplia experiencia en el mundo público y la administración pública, como administradora regional del Gobierno Metropolitano de Santiago, como directora de planificación de la Municipalidad de Santiago, también como directora de planificación de la Municipalidad de Peñalolén. Por lo tanto, tiene un conocimiento también muy de terreno, muy de calle, con los pies puestos en los lugares donde así se puede realmente pensar y diseñar para hablar de ciudad y para hablar de las necesidades y los desafíos de los municipios. Y para hacer el cierre de esta jornada, dejamos con ustedes a Eduardo Minder. Él es consejero y presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción.
Como mensaje final, y esto un poco más que resumir el resto, es una conclusión mía, viendo todo lo indicado, creo que nuestro gran desafío es hacer que todos los ciudadanos accedan a las oportunidades que las ciudades brindan. Para ello es fundamental impulsar la reactivación con un énfasis, tal como nos indicaron nuestros 3 panelistas, el ministro Ward y Michael Rose, en la alianza público-privada y de la sociedad civil.
¿Quieres revisar la conferencia completa? Puedes encontrarla en el canal de YouTube de la Cámara Chilena de la Construcción, también en su página web y en www.conferenciaciudad.cl.